Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 15 de agosto del año 2022. Tertulia 3-1 con Teresa Herrera allá anclada en Piriápolis. Buen día.
Buen día. Eso de anclada parece
Ahí estás.
También ha estado tan lindo el fin de semana como para no estar anclada acá.
¿Y ahora se arregló? Porque llovió en la noche, supongo, ¿no?
Sí, ahora sí, se arregló. Está medio nublado, no está tan divino como el fin de semana, pero...
Bueno, vamos a ver si solucionamos esas idas y vueltas. Voy con los saludos para quienes están acá en estudios. Miguel Brachner, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Más cerca del micrófono.
Buen día,
¿cómo ahora están sí, todos? Pablo Carrasco, ¿cómo te va?
Buen día, gusto.
Y Leonardo Costa.
Buen día, ¿cómo les va?
vamos al primer tema. En octubre del año pasado, cuando el Ministerio del Interior y Cancillería expidieron un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, la policía uruguaya llevaba 2 meses investigando a esta persona en conjunto con la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Con ese pasaporte, Marcet pudo salir de Dubái, donde estaba encarcelado por haber ingresado con un documento paraguayo falso. Esta información fue aportada el sábado por el diario El Observador. El matutino agregó datos de una investigación de la Secretaría Nacional de Antidrogas de Paraguay que da cuenta de la influencia y el poder que Marcet había acumulado allá en el país guaraní. Hace días y semanas que se discute esto, ¿no? Bueno, el canciller Francisco Bustillo aclaró que el pasaporte fue entregado porque no existía en aquel momento ninguna causa abierta contra el narcotraficante en Uruguay. Ahora se agregaron estos datos del Observador y a raíz de los datos del Observador, el domingo, fuentes del gobierno dijeron en el diario El País que la situación no podría haberse dado de otra forma. ¿Por qué? Porque las investigaciones penales y los procesos administrativos del Ministerio del Interior van por carriles separados. Lo que se hizo fue cumplir con la ley. Si alguien de la brigada de drogas avisa a otra unidad que se está investigando a otra persona, los fiscales te matan, dijo un integrante del gobierno hablando con ese periódico. En la oposición esos argumentos no convencen. Al revés, hay voces que califican lo que ha pasado de escándalo. Por ejemplo, el senador Daniel Cayani declaró en el diario El País que esto que ocurrió debería llevar a la renuncia de las autoridades en cualquier país del mundo. Mientras tanto, Marcet continúa prófugo. Leonardo, tú eras uno de los tertulianos que quería tratar este tema hoy.
Sí, a ver, es un tema que obviamente tiene muchas complejidades y sobre todo tiene información que va apareciendo de apucho, con lo cual... todo lo que uno dice es con la información al día de hoy, ¿no? Yo creo que la realidad es que la lucha contra el crimen organizado requiere de mucha coordinación, requiere sobre todo que las autoridades se hablen primero en lo interno y también es importante en un caso como este la cooperación con otras policías y otros poderes ejecutivos, de en este caso el paraguayo. Dicho esto, creo que acá han fallado varias cosas. El primero, me parece que hay una ausencia de coordinación, porque si la policía está investigando, es cierto que no hay ninguna investigación penal. Pero también es cierto que se pueden hacer denuncias penales diciendo hay una persona que está pidiendo esto, y se puede levantar los teléfonos. Entonces, mi impresión es que esto acá le pasó por el costado a las autoridades. ¿Y qué quiero decir por el costado? Quiero decir que me parece que hay una desatención, y en el mejor de los casos, que creo que es el que pasa, la burocracia está, digamos, funcionando mal. Después está todo el tema en sí, el decreto del 2014 que se derogó o no se derogó, pero... Más allá de eso, yo creo que aún con las normas que existían hoy, si la policía y la DEA están investigando esto, por lo pronto hay una oficina de inteligencia. O sea, alguien tendría que haber por lo menos levantado un teléfono. Sí, me da la impresión de que hay una falta de coordinación y de pericia en este tema bastante grande.
Sí, la explicación que han dado desde el Ministerio del Interior, desde la Cancillería, es que acá había que actuar de acuerdo a la ley vigente. Y la ley vigente solamente impide dar el pasaporte si la persona tiene antecedentes penales.
Pero, está claro, pero antecedentes esta persona tenía, estaban cerrados. Pero también es cierto que si hay una investigación en otro país, mínimamente, por lo menos yo estuve en la época, simplemente en la época mía se levantaban los teléfonos. Y hace 20 años, no había ni WhatsApp.
A ver, yo en la parte técnica no es... Pero llama la atención, el personaje había sido procesado, no es que no era alguien que nunca había estado en ningún lado. No llama la atención, no llama la atención que piden para mandar el pasaporte a otro país, no llama la atención que hay que hacer un proceso por valija diplomática, no, que no vaya en valija, lo llevo de tal manera. Independientemente que la regla dice una serie de cosas, todos sabemos que cuando pasan cosas raras se congelan algunas cosas hasta llegar a la conclusión. Lo que yo no entiendo es por qué esa necesidad de que todo lo que se hace, aunque tenga un error, está siempre bien. Porque, a ver, yo no quiero pensar que hubiera sido al revés si esto lo hubiera pasado al revés cuando estaba Bonomi. Pero, o sea, el sentido común indica que acá algo pasó, que no se levantó el teléfono, como dice Nico, o que no se tomaron los recaudos de demorarle un minuto o averiguar en qué estaba el señor. Porque es todo muy extraño.
La burocracia siempre puede hacer demorar un poco las cosas, ¿no?
Obvio.
Aún cuando no se quiere, se demora. Y esto parece que es al revés.
¿Pablo?
Bueno, yo me declaro bastante incompetente en este tema porque es un intríngulis que no sé, te pide como un peritraje burocrático. ¿Qué precisas? Un perito burocrático para tener, es decir, que, y si yo trato de salir un poquito del tema y mirarlo un poco de afuera, ¿qué es lo que tengo, a mi modo de ver? Es primero una persona con una actividad profusa y muy pública, hasta sabemos que romperán, no sé si lo atajaron o lo tiró afuera, pero el resto sabemos todo de esa persona, increíblemente todo lo que sabemos.
Tú decís eso porque tuvo un pasaje por el fútbol, digamos,
sí,
¿no?
Sí, un ignoto equipo que no tenía noticia de su existencia. Pero, digamos, por otro lado tenés un trámite que está agujereado, que es frágil, que es de dar el pasaporte, digamos, y después, bueno, termina, capaz que eso es lo que genera polémica en un tipo que para mí no es muy polémico, es claro, termina en un crimen gravísimo, y de allí se empieza a mirar para atrás. Pero, un poco apoyando lo que dice Miguel, a mí los contratos que nosotros usamos para firmar con los inversores se han modificado 600 veces, porque a veces te la pasas por el costado y vos decís, bueno, la próxima no me la pasas, esta cláusula me permite esto. Yo diría que estamos en una situación de esa, claramente, no hay por qué... Primero, no hay por qué pedir renuncias, no hay por qué negar de que tiene un agujero el trámite, y todo eso me resulta mucho menos trascendente, sacando, ya te digo, la frutilla de la torta, que es nada menos que asesinar a un fiscal en Colombia, como para que estemos en una discusión casi de principios. No, este es un error que va a seguir cometiéndose, otro truco habrá. Que hará a alguien tener un pasaporte si que lo merezca, y ahí habrá otra modificación del contrato, y nada de malo tiene decirle, sí, pasó eso, y lo que vamos a hacer ahora es corregir para que no me vuelva a pasar. Insisto, digamos, la matriz burocrática que está adentro es imposible de entender para un lego como yo, y la trascendencia que yo siento que se le está dando al tema... no sé, parece mucho más fuegos artificiales que la raíz del problema.
Leyendo la información que se ha publicado en la prensa, a mí me queda la sensación de que el sistema de expedición de pasaportes en consulados, porque estamos hablando de eso, ¿no?
Sí, es eso, exactamente.
Estamos hablando de eso, no del pasaporte expedido acá en Uruguay, sino el pasaporte expedido en un consulado en el exterior. Ese sistema ha tenido en los últimos años todo tipo de debilidades, ¿no? Todo tipo de fragilidades que fueron aprovechadas, por lo visto, en este caso, por este hombre.
Pero si un señor está preso en el exterior, alguien tiene que averiguarlo. No estamos hablando, no estamos hablando que estaba tomando vacaciones. O sea, a mí me sorprende.
Estaba preso por haber entrado con un documento falso.
Sí, claro, y pide un pasaporte uruguayo y se lo damos. Digamos, más vale decir, acá hubo un error, corrijamos, que seguir diciendo que se hizo todo de acuerdo a la ley. No entiendo esa necesidad que tenemos.
Es
que,
yo ese es un tema, y pasaba en el gobierno anterior y pasa en esto. Cuando uno está en el gobierno tiene la necesidad de convalidar todo lo que se hace por un correligionario. Es una cosa que hasta suena estúpido. A ver, yo saco acá la mala fe, saco acá claro. cualquier cuestión delictiva. Sí, claro. Esto es impericia, ¿no? Entonces la impericia es decir, mirá, nos equivocamos, a partir de ahora vamos a hacer tal cosa. Pero no seguir diciendo, no, la ley decía eso. La ley no dice eso, porque nuevamente lo que vos decís, Miguel, es como la prueba del 9. Un tipo está preso por un pasaporte falso y me pide un pasaporte.
¿Y qué le damos?
Luces
la buena
roja,
conducta,
mijo.
La buena conducta, lo único que le pedimos, no entiendo.
Pero la luz roja es decir, si el tipo tiene un pasaporte falso y me lo va a pedir a mí, y el cónsul le va a sacar las huellas digitales a la cárcel. No, es como, te juro que parece
Macondo.
Un chiste.
Macondo, exacto.
Teresa.
A ver, yo me gustaría, estoy totalmente de acuerdo con todos los comentarios de ahora, ¿no? Digo, me parece que es macondiano. No sé si existe la palabra, pero totalmente macondiano. Pero yo quisiera contextualizarlo, ¿no? Me gustaría contextualizar en que estamos con un tema muy grave en el narcotráfico. El Uruguay, este problema se incrementa día a día, y yo ya lo he dicho otras veces, está capaz que algún día tengo un problema por decirlo, pero en realidad digo, el narcotráfico no está en el país y en el mundo sin estar íntimamente relacionado con la corrupción. Yo con esto no estoy diciendo que quienes les pidieron el pasaporte son corruptos, no estoy acusando personas en concreto. Lo que sí estoy diciendo es que todos y todas sabemos que hay complicidades dentro de... Estamos en un país donde otro narco salió caminando de la cárcel central. Estamos en un país donde le damos este pasaporte a este tipo y bueno, entonces o son bobos o... Digo, hay algo ahí que a mí, francamente, perdón, pero no me termina de cerrar. Con esto no estoy culpabilizando personas en concreto. Estoy diciendo, me parece que, y bueno, que este tema nos sirve para reflexionar por el tema más grande, que es, bueno, ¿qué se está haciendo mal como para que un problema que es mundial, que por supuesto que... Yo soy de las que pienso que habría que liberalizar todo y que se termine el negocio del narcotráfico, pero bueno, eso no es el tema de discusión de hoy. Pero en realidad, ¿cómo puede ser que un tipo que ya tuvo problemas acá, tiene problemas en Paraguay, bueno, estaba como estaba por... Nadie se le ocurrió que por lo menos había que ver. ¿Por qué va un estudio de abogados a tramitarle el pasaporte?
Pero hasta eso podría ser, ¿sabes por qué? Porque si yo tengo un defendido, yo no soy abogado penalista, pero si fuera abogado penalista de este señor y me dice, mirá, la única forma que tengo de salir de la gallola es que alguien me retire el pasaporte, es un trabajo que lo puede hacer el abogado. El tema es si se le podría haber otorgado.
Claro, el tema es del otro lado, pero me refiero, justamente, pero si viene un abogado penalista a pedir que porque hay un tipo que está preso por... Bueno, no sea nadie. Entonces yo me pregunto ahí, la cadena, ¿es solo un tema de impericia?
Agrego a esta discusión los antecedentes de este hombre acá en nuestro país, ¿no?
Claro, que no era un añito de pecho.
La fiscalía presume que Marcete estuvo detrás de las amenazas a la fiscal Mónica Ferrero, del ataque con granada a la brigada antidrogas en el año 2020 y de al menos 3 cargamentos con drogas que fueron incautados en los últimos años.
Claro, y todos son compartimentos estancos, porque digo, la fiscalía esto... los que se relacionan con la DEA, que me imagino que debe ser ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre. La brigada
antinarcóticos, en general.
La brigada antinarcóticos. Todos compartimentos estancos, nadie se vincula con nadie, nadie sabe nada. A mí la explicación esa de que si llegan a abrir la boca, no necesitan abrir la boca para decir para que lo están... Alcanzaba con los antecedentes que tenía el señor acá, alcanzaba con saber que el señor estaba preso allá. A ver, realmente, y quería referirme a lo último también, el tema de si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. A mí me parece que esa costumbre de que hacemos todo bien y que porque lo hacemos nosotros está bien y todo lo que hacen los otros está mal. Bueno, así estamos, ¿no? Ya lo hablaron hace poco en otra tertulia y me gustó mucho el enfoque, ¿no? Justamente, seguimos discutiendo cosas que no son el fondo de la cuestión. Y yo creo que en esto del pasaporte también estamos discutiendo cosas que no son el fondo de la cuestión.
Yo creo que lo otro que te da, que genera estas cosas es que al final todas estas reglas y las leyes es para los que nos portamos bien. Es una casa dentro del zoológico, ¿no? Porque vos vas como un boludo a hacer la cola, pedís el certificado, y después hay todo otro camino, digamos, que es un atajo. Entonces, que la ley sea pareja para todos, no es un detalle menor, y esto no digo que sea grave ni cosa por el estilo, pero no deja de ser algo que te genera, digo, bueno, entonces si esto es posible, ¿por qué me pones tanta traba para que yo saque el pasaporte o para que yo haga determinados trámites? Y eso para mí está muy mal. Yo primero no niego o, digamos, ni sospecho de que lo que se hizo fue legal. Yo no lo sospecho. Lo que el resultado, sea por culpa de la ley o sea por culpa del administrador, genera la necesidad de corregir. Poner que fue legal, poner que hicieron todo bien. Listo, esta legalidad y estas reglas permiten que estas cosas pasen. Entonces, yo le quiero quitar un poco de trascendencia a eso. Y lo otro que se los pregunto a ustedes, porque es, ¿qué quiere decir esto que los fiscales te matan? ¿Por qué te matan? ¿Cuál es el pecado que se comete?
No lo sé.
Ah, tú te referís a la frase esta que apareció ayer en el país, dicha por una fuente de gobierno, ¿no?
Exacto.
A propósito de que dentro del Ministerio del Interior no debía o no correspondía que existiera comunicación entre estas dos líneas de trabajo que había sobre la misma persona. Decía esta fuente, lo que se hizo fue cumplir con la ley. Si alguien de la brigada de drogas avisa a otra unidad, la de pasaportes, que se está investigando a otra persona, los fiscales te matan.
No, ¿sabes? Eso debe ser porque hay un sigilo de investigación que teóricamente queda dentro de una especie de cono del silencio.
¿Está violando un secreto?
No, más que violar un secreto, puede haber filtraciones en la investigación. Yo eso lo comparto.
Es entendible.
Eso es entendible y es lo que pasa siempre con toda investigación penal. Lo que pasa es que acá el problema principal es alguien tendría que, no porque la brigada le dijo, sino por lo que dijo Miguel, alguien tendría que levantar un teléfono, che, hay un señor Marceta acá, que no sé bien quién es, pero está en la cárcel de Dubái por pasaporte falso, me está pidiendo pasaporte, ¿se lo tengo que dar? Aun cuando la ley diga que sí, yo se lo demoro, veo, investigo, llamo, o sea, es como un poco ridículo. Y además hay otro tema que no es menor, esto nos puede exponer internacionalmente por muchas razones. Primero porque, si, como decís bien tú, Pablo, si la ley hay que cambiarla, la cambien ya. Sure. Y si hay que investigar si hubo impericia adicional, también, porque me parece que tampoco está todo bien, porque no está todo bien, el resultado fue, por lo pronto, clarísimo. Si estaba todo bien, el resultado clarísimo. Malo.
Exacto.
Y lo otro es, en Paraguay esto está siendo un problema, en Colombia está siendo un problema.
El viernes esto fue tema del presidente de Colombia, nuevo presidente, ¿no? En su cuenta de Twitter, Petro destacó el dato que se había conocido horas antes, que Marcet habría sido responsable de orquestar el asesinato de un fiscal paraguayo en Colombia, y entonces puso Petro, el caso demuestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo-estadounidense y hoy es un problema americano y mundial.
Pero yo hago una pregunta, ¿hay una investigación administrativa? ¿No es lo que corresponde independientemente de todo? Digamos que esté todo de acuerdo a la ley. Yo no pongo, pero no corresponde. Se hace investigación administrativa de las horas docentes, se hace investigación administrativa de cualquier cosa, y no se hace la investigación administrativa de esto. Si demoró más, menos, ¿por qué demoró? Yo no. Después, la historia de cómo se consiguen pasaportes en el mundo tiene mucha historia y mucha gente se ha salvado por cómo se consiguen pasaportes cuando eran refugiados. Pero acá, digamos, saltaron todas las alarmas, por lo menos que haya una investigación administrativa, si esto está dentro de cierta lógica o no.
Tú hablabas recién, Neco, de la repercusión en el exterior, ¿en qué sentido?
Y que bueno, que este individuo está siendo investigado en Paraguay, está siendo investigado en Colombia, las repercusiones están dando, es decir, Uruguay, y yo parto de la base nuevamente, no quiero poner ni un manto de duda porque...
No ganamos nada.
No ganamos nada y además no tengo pruebas para decirlo. Lo más importante, y parto de la base que la gente que hace las cosas, que las conozco, son buenas personas. Entonces no puedo decir otra cosa. Pero la realidad es que acá hay un resultado de absoluta impericia. Entonces, alguna explicación internacional vamos a tener que dar. Y con Colombia no estamos en los mejores términos. Porque, digo, el presidente no fue a la asunción de Petro y fue unos días antes a despedir al anterior. Entonces, son cosas que me parece que desde Cancillería, que es de donde se tienen que manejar estas cosas, esto por lo menos tiene que estar con una red flag, viste, de esas enormes. Hay algo, o sea, tenemos que cuidar esto. Y a mí me preocupa mucho porque Uruguay tiene una reputación de ser un país que cumple con la ley, en donde no es un asilo de narcotraficante, no, ni mucho menos. Entonces, creo que en una buena, creo que hay que mejorar el sistema. Si hay que hacer una investigación, yo creo que sí, eventualmente, pero capaz que no hay sanciones porque la ley decía eso. Pero lo peor es la autocomplacencia. Eso es lo que a mí me parece que no puede pasar.
Teresa.
Sí. Lo de la autocomplacencia, como dice Neco, me parece, yo lo había dicho en mi intervención anterior, ¿no? Digo, no logramos avanzar. Es decir, cuando se comete un error, el barrer bajo la alfombra, digo, los que trabajamos en políticas públicas, técnicamente en los temas de políticas públicas, hablamos de buenas y malas prácticas, ¿no? Entonces, porque lo decimos muy elegantemente. Entonces, me parece que lo que ocurre frecuentemente es que al sistema político uruguayo, el indagar por qué son las malas prácticas y tratar de mejorarlas, no podemos buscar la mejora ni las oportunidades de mejora si no las reconocemos como malas prácticas. Entonces, el reconocimiento de la mala práctica es el primer paso para poder hacer una buena política pública. Entonces, si sabemos que hay problemas con el otorgamiento de pasaporte, si además eso encima en esta situación nos pone en la mira mundial, yo leí algunas declaraciones y algunas cosas del presidente de Colombia, donde incluso hasta llega a decir en algún momento que hay complicidad del gobierno uruguayo con este señor. Entonces, digo, es grave la situación. Digo, no podemos mirar para el otro lado y decir esto tiene que quedar así. A mí, por eso, insisto, a mí me parece que hay un problema puntual, que es el tema del pasaporte, y hay un problema de contexto, que es cómo estamos como país manejando el tema del narcotráfico.
Se podría llamar a alguien se le escapó la tortuga en este caso, y lo resumiríamos bastante bien, ¿no? Se te escapó la tortuga y bueno, vamos a cerrar la puertita para que las tortugas no se sigan escapando. No. Yo no le veo la trascendencia.
Sí, vamos por eso.
Yo la única trascendencia, ¿sabes cuál es? Le veo es, lo estoy viendo, lo vi en el anterior gobierno, lo veo en este lo vi cuando yo estuve en el gobierno, es, tenemos una tendencia de que los nuestros no se equivocan. Los nuestros no se equivocan y le defendemos lo que sea. Ayer vi una polémica en un canal de televisión a raíz del tema este de si la señora de Sartori debe o no debe presentar declaración jurada. La ley dice que sí, y hasta que no se declare inconstitucional, tenés que presentarla. Y hay gente que justifica, no, pero leí un informe del doctor X. No, pero la ley te dice esto, hasta que no sea declarada inconstitucional, presentalo, no se puede justificar todo. Eso me molesta últimamente muchísimo.
Y en ese sentido parece haber habido un giro, ¿no? Porque en el comienzo de esta administración, recuerden, los primeros meses, el primer año, el propio presidente de la República removió a jerarcas, a varios, a más de uno, por errores, por decisiones que se escapaban de los criterios fijados, etcétera, ¿no?
Pero el otro caso que le habla de la ley, el tema de Antel y la fibra óptica. El ministro de Industria y la ministra Beleche en Dubái hacen una presentación donde hablan de la fibra óptica, de la penetración, de la llegada al hogar y de la gran cobertura que Uruguay tiene. El presidente hace una gaf, porque es una gaf, es un discurso de salida. ¿Y tiene que ir a Antel después Gourméndez a justificar cuando es más obvio que la fibra óptica puede ser que en ciertas zonas no haya, pero en el resto del país está? No tiene sentido seguir metiendo a todos los demás a defender algo.
Bueno, ahora estamos abriendo otro tema.
No, pero tiene que ver con esa actitud de que está todo bien, y eso pasó en todos los gobiernos, y es innecesario. La gente entiende que es un error. O sea, es una pelea innecesaria. Es como hacer política simple cuando se necesita resolver problemas.
Pero es como, no sé, es como que dos personas, viste, son barra brava de dos equipos y uno lo pecha sin querer y se agarra a pillazo.
Estamos llegando a ese nivel.
Estamos en eso, ¿viste? Esto no me llama demasiado la atención, error, listo. Pero no, ahora que renuncie, nos va a agarrar a piñazo, nosotros hicimos todo bien. Entonces, pará, esto es una boludez. Vamos a arreglarla, es una pavada. Sí. Pero nos agarramos a piñazo. Cualquier tema para agarrarse a piñazo.
Exacto.
Ya volvemos, cambiamos de tema en la tertulia.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.